Hola amigos de Marullo, aquí Silverio. Quería avisarles que del 6 al 14 de abril voy a contar y cantar en el noreste de los Estados Unidos. Voy a estar en varias ciudades de Massachusetts, en Connecticut y en Nueva York para cantarles buena música de Puerto Rico y contarles las mejores anécdotas. Chequen los tickets del tour Contar y Cantar en agora.eventbrite.com. agora.eventbrite.com. Allí los veo.
Bienvenidos a este Gamarullo, esta edición especial de Marullo en el que estamos aquí conversando con tres leyendas de la música, de la parodia, de la sátira, de la cultura puertorriqueña. Soy Pedro Reina Pérez.
Ana Teresa Toro, honrada, feliz, emocionada de estar ante semejante presencia.
Yo soy parte de Marullo, saludo aquí de parte de Marullo. Hola, muy encantado de que nos hayan invitado.
Gracias por estar aquí.
Por eso estás en el medio.
Exacto.
Bueno, pues en Laja me decían Pitín cuando nene.
¿Pitín?
Pitín.
De ahí es que sale el maestro Pitín. Sí. No, mira, ya descubrimos algo aquí.
Ah. Ya, o sea, ¿cómo te decían cuando nene?
Cuando nene.
Sí.
Déjame ver, no me acuerdo.
Logroño.
Tú eres Junior.
No.
Mira, carajo. Te decían carajo.
Papo. A veces me decían papo.
Pues Junior, Papo y Pitín.
Junior, Papo y Pitín. Eso suena Pitín. Como a Lobo, Mota. Y me preocupa. A mí me pusieron muchos sobrenombres. Pero mi papá me decía Soya, por Teresoya.
Soya.
No es muy lindo.
Soya.
Está
lindo ese nombre.
Oye, ¿y a ti?
A mí me decían Papo también, mis abuelos paternos. Ah, pues y Pedrito.
Papo y Papitín.
Exacto.
Me pega, se puede escribir algo.
¿Verdad?
Ahí.
No, pero esto me gusta. Esto es como una obra de teatro. Papo, Junior y Pitín.
Bueno, yo voy a empezar haciendo una pregunta. Ya que estamos hablando de cómo les decían de chiquitos, a mí me gustaría saber qué ustedes querían ser cuando eran chiquitos, cuando fueran grandes, cuando eran niños, ¿qué querían ser?
A mí esto del arte, de estar en escena, me gustó siempre. Solo que no era únicamente la escena teatral, más adelante cinematográfica, televisiva, la radio me encantaba, sino la escena deportiva. Mi gran hazaña deportiva es que llegué a jugar lo que hoy es, antes era Futuras Estrellas, lo que hoy es Pequeñas Ligas.
Ajá.
Pues yo jugué de un equipito, se llamaban Futuras Estrellas.
Ajá.
Jaime Córdoba era el pitcher estrella de la liga en ese entonces.
¿Y se fue Conde?
No, se fue Conde era a veces hago un ejercicio de memoria. Y te puedo decir el cuadro de Mayagüez cuando el tío abuelo de Beba jugaba tercera base del Mayagüez. Estoy hablando de 1941-42 en Mayagüez, Liga París, antes del estadio.
Se fue Conde era aquel que decía que lo importante
es llegar a primera. Se fue Conde lanzando, Pita Martí de receptor, Lucio Hister en primera base, Carlos Manuel Santiago en segunda base, Artie Wilson en el Ciore, Efraín Blasini en tercera base, Gacho Torres en el right field, Múcaro Rosas en el left field, Monty Irving en el center field. Satchel Paige iba a pichar al día siguiente.
Pero se fue una superestrella del béisbol.
Cuando no permitían jugar a las personas de raza negra en las ligas mayores.
Y él jugó de Mayagüez.
Y con esa memoria.
Después
hablan de la memoria.
Bueno, Ana Teresa suele decir que el béisbol es el deporte de los símbolos, ¿no?
Es el deporte de los símbolos y es el que más mira al cielo. Porque está todo el mundo pendiente.
Y es pausado, puedes pensarlo.
Es poético, uno puede.
Pausadito. Es más, tú puedes dormir una siesta mientras juegas.
Pero por supuesto.
En el banco, en lo que batean los demás.
Pepe Luca.
Sí.
Estaba durmiendo una siesta en el banco y le dicen, mira, que salga a batear, vino y dio el Pepe Lucaso, que fue famoso.
Yo vi el Pepe Lucaso junto con Blanca. En las gradas del left field estábamos.
Del Sixto Call.
No,
fue en el Sixto Call.
No me apures. Fue Sixto Escobar.
En el Sixto Escobar.
Fue Sixto Escobar. Y recuerdo que Luis Rodríguez Olmo.
El Jíbaro Olmo.
Estaba jugando el esfín. Y cuando Pepe Lucas metió el palo, en una desesperación, Luis le tiró el guante a la bola. Y se fue de honro. Sí, y estaba ahí.
Y él no sabía ni qué había hecho. Ahora, de nosotros tres, hay alguien que todavía juega béisbol.
Pichea, no se sabe cómo, pero es el pitcher estrella en la liga.
Pero cuando hablan de pichar, literalmente
no,
de
no,
pichar.
El lanzador del equipo. ¿Cómo se llama tu equipo?
El Team Sunshine.
Team Sunshine.
Que
Sunshine.
Hay periodistas, actores, técnicos. Y entonces, pero los juegos que nosotros hacemos es básicamente para recaudar fondos para personas que tengan alguna enfermedad o algo, para que tienen que irse a dar un tratamiento y eso. Pues nosotros vamos como dos dominguitos al mes.
Pero han jugado con Carlos Delgado y con
sí, eso es consistencia.
Con ay Dios mío,
Molina,
Yadiel, con los búcaros de Yadiel, claro, nos dieron una pela asquerosa. Pero
es un honor.
Y Sunshine.
Un honor que me sacaran la bola del parque a mí. Carlos Delgado me la sacó del parque.
Caramba, eso.
Y tú aplaudiendo.
No, y yo. Bravo. ¿Por qué me la sacó? Dice, estoy frío.
Y Sunshine lanza. Y creo que tú has roto récord de lentitud de una bola en llegar al plato.
Sí, yo la tiro a 5 millas por hora con un change-up de 3.
Ah. Y Silverio dijo de mí, fildeando, que no era necesario
hacer el slow motion porque ya Jacob juega en slow motion.
O sea, que eso es automático.
Viene un dedo y tú lo ves que se va acercando a la bola y coge
el falta.
Y ya en slow motion.
Mira, eso es un valor añadido, como le dicen hoy día.
Y que tú querías ser de chiquito.
¿Cuánto? Okay, pues, tú.
Yo, fíjate, me gustó siempre la música. Siempre me gustó la música y oía mucha música. Me encantaba la música. Odiaba lo de ser actor. Ah, yo encontraba eso tan aburrido, tan... Y mira, terminé en eso.
Mira para allá.
Una vez me llamaron fui a acompañar a un amigo mío a un casting y me dijeron, tú puedes leer este papel porque no tenemos nadie quien lo lea para que él pueda actuar y eso contigo. Yo lo leí y entonces de momento yo oigo que el director y al final me dice, ¿tú puedes volver mañana? Y yo, ¿para qué? Y, no, para chequear una cosa. Ok, pues volví al otro día, me pusieron a leer el papel y me dice, sí, tú eres el que vas a hacer el papel.
O sea, eso
yo
se colocó.
Yo no soy actor, yo no quiero ser actor. Y me dijeron, no, pruébalo. Entonces me fueron enseñando poco a poco. Después fui fui adoptado por un primo de Jacobo, Pau Cabrera, con un grupo que teníamos, que se llamaba el grupo de teatro Anamú, La hierba que el cabro no mastica. Sí. Y con Anamú, que ahí estaba Rosa Luisa Márquez, estaba Vicente Castro,
Jorge Rodríguez.
Estaba yo, Ricky Seda, y nosotros pues más o menos hacíamos teatro en las comunidades. Y poco a poco, cuando ya empezamos a hacer teatro en las comunidades, fue que me empezó a gustar la actuación.
¿Pero lo que estudió en la universidad fue música?
Fue música, sí. Música y literatura. O sea, desempleo 215.
Chico, men. Yo hasta hice una maestría en literatura.
Ay, bendito.
Yo sé, me han dado mucho pésame. Silver, ¿y tú?
Pues yo no sé. Yo nunca como que quise ser nada de chiquito. Yo no tenía como que una cosa así de, ay, yo quiero ser esto, ser lo otro. Lo único que en un momento determinado me entusiasmó fue la posibilidad de ser cura, pero
se oyó un what?
Sí, pero se me pasó.
Es como eso dice. Pecaste.
La iglesia.
Probaste la carne.
Sí, yo me imaginaba que yo a lo mejor, porque ya yo fui monaguillo. Y entonces ya como monaguillo, cuando iban a dar la comunión,
el humito, la cosa.
No, pero en el momento que el monaguillo está con la patena,
la patena.
Entonces, si venía una muchacha como que más bonita con la patena, pues yo me acercaba un poco más. Y después de esto puede ser peligroso como cura, así que me fui a estudiar ingeniería.
Sí, no había.
Así que la iglesia se libró de otro escándalo más.
Porque eso era seguro.
Pues yo tengo una curiosidad, porque ustedes trabajando el humor, yo siento que nos han curado de tantas cosas. Entonces yo quiero preguntarles sobre esa apuesta al humor hoy. ¿Cuán importante es que hoy defendamos el podernos reír de lo que nos pasa?
Yo siempre he pensado que el humor y otras cosas, no usemos la palabra profundidad, otras cosas muy útiles están estrechamente enlazados. Yo creo que a través de la sonrisa puede brotar y entrar cosas muy importantes a que se depositen acá y tengan que ver con tu voluntad, con tus actitudes, con tu análisis de la situación.
Sí. Nosotros hemos experimentado en esta última puesta de los Gamma, que ya estamos en para la función número 11. ¿Tú sabes lo que es?
Wow.
11 funciones, 48 años después de haber sido fundado el grupo. 11 funciones llenas en toda la isla. Yo he notado la utilidad de lo que nosotros hacemos. Al ver las caras de la gente, cuando nosotros tiramos una descarga ahí, que la gente se ríe, es como que, ¡ay, qué chévere! Que lo dijeron por mí. Es como un exorcismo, es como una catarsis. Los Gamma ejercen una función de decir en humor lo que la gente diría de otra forma y que no tienen la forma de decirlo. Y a mí también me gusta el hecho de que con el humor se nos permite decir unas cosas que si las dices en serio crean ronchas.
Exactamente.
Sí, colincuela.
Si tú dices una cosa así con el humor... Sí, porque yo he visto eso, sobre todo en Despacito, en la parodia de Despacito.
Ay, sí.
Cuando estamos diciendo eso y la gente está ahí, después, Despacito, y Despacito se nos va vaciando nuestro Puerto Rico, Despacito, y la gente...
Y tú estás riendo, y para ti...
La comedia es una terapia, tanto para el que la recibe como para el que la da. El que la da lo hace a través de su interpretación del libreto, de cómo está acercándose a un problema, y el que la recibe pues te dice, oye, sí, es como cuando yo hago personajes. Para mí el halago más grande es cuando me dicen, yo conozco a alguien como ese personaje. La gente que me dice, que muchos Don Eleuterios hay en Puerto Rico. O cuando me dicen, ay, una vez un muchacho, un nene, me dice, ay, mi maestro de educación física es un bitín.
Yo dije, vaya.
Va de retro.
Entonces, ahí pues yo dije, el personaje como que entró.
Pero ese es un buen punto, porque Don Eleuterio en un momento parecía una caricatura grotesca de un ciudadano X, ¿no? Pero empezó a pasar el tiempo y la gente, o sea, la realidad se fue pareciendo cada vez más a la ficción.
Sí.
Y llegó el momento en que Don Eleuterio era reconocible. ¿Cómo tú viviste eso de pensarlo? Yo recuerdo verte hablando como Don Eleuterio detrás de una ventana, de una persiana.
Sí, sí,
y
sí.
De momento tú ves como que Don Eleuterio se reproduce.
El problema, fíjate, eso, el primero que me señaló eso fue Carlos Galliza, que me dijo, el problema que tú tienes con tus personajes es que hay gente que no lo entienden como una parodia y lo entienden más como que sí está reforzando su manera de ser. Empezó con cuando yo hacía la parodia de Iván Fontecha, cuando Los Rayos Gamma, con el Partido Socialista Bello, que todo tenía que ser chic y eso. Y cuando nosotros hicimos la convención del Partido Socialista Bello en Café del Puerto, en San Juan, que yo veo que aquellos se metieron, pero como casi 1,000 personas con cartelones, Condado, Miramar, y eso. Yo decía, espérate.
Y estaban orgullosos.
Sí, esto dejó de ser un vacilón. Después pasó de nuevo con Don Eleuterio, que Don Eleuterio lo hacíamos, Silverio y yo, empezó en un programa que hacíamos por la mañana, Rompiendo el Día, y Don Eleuterio supuestamente era el jardinero, o hacía el patio de la casa del lado. Llegó el momento en que el alcalde, ¿cómo se llamaba el alcalde de Guaynabo? Junior Cruz, manda a la secretaria a la emisora para decir, mira que El alcalde quiere que inaugure el Mets Pavilion con Carlos Romero, a ver, para que necesitamos dónde está don Eleuterio para hablar con él. Y yo me le quedo mirando y le digo, tú eres bien pendejo. Y desde esa, Romero y Junior no me hablaron
nunca más.
Sí, pero, porque le rompiste la ilusión. Gente, era como los sí, Reyes Magos.
Los Reyes Magos. Nadie sabía que era yo.
Yo jamás pensé que el cuarto Rey Mago era don Eleuterio.
El personaje, porque cuando yo hago don Eleuterio, es bien fácil hacer un personaje como yo pienso. Pero ¿qué pasa cuando tú te vas más a la derecha que a la derecha? De momento, tú empujas a la derecha hacia el centro. Y tú ves a la derecha, que es lo que pasa hoy día, cuando con los trompistas, con los Trumps, de momento tú ves a la derecha tirándole a alguien que es mega americano como Trump. Y dice, pero entonces yo les explico, Eleuterio les explica, pero si ese es nuestro presidente, tu presidente, el presidente del estado de Puerto Rico, cuando seamos estado 51, y la gente, no, así no, pero espérate, ¿cómo que así no? Y entonces ahí es que empieza, cuando tú te vas más a la derecha, que empuja para acá, ahí es que empieza el conflicto bien interesante.
Que nada es inocente. ¿Ah? Nada es inocente, todo tiene su...
Todo está planificado.
Pues yo tengo más curiosidades porque trabajando con Silverio en su libro de memoria, yo creo que yo tengo por lo menos un grado asociado en las historias de Silverio. Pero tengo mucha curiosidad de las historias de ustedes con los Gama. No sé si hay alguna que sea, alguna anécdota de un intercambio con el público súper memorable, un personaje o una parodia que les cambió la vida.
Hay una cosa que debemos aclarar y Jacobo te puede profundizar. Nosotros creamos personajes de nosotros mismos.
Sí, eso es así.
Nosotros no somos nosotros en los Gama. Sí. Explícale, Jacobo.
Sí, por ejemplo, Horacio es un ejemplo de que se convirtió en una persona, personaje. Exacto. Al hacer los Gama. Era Horacio. Era su manera de ser, pero ya convertida en personaje dentro de los Gama. Si Horacio era una persona con mucha tendencia a preocuparse porque las cosas no estaban suficientemente preparadas,
puntual.
Si te iba a esperar, llegaba media hora antes. Y así
y después sufría.
Y entonces...
No, iba 24 horas antes al show, al lugar, para saber todas las rutas donde podíamos llegar. Y entonces Silverio lo sacaba por el techo, porque Silverio llegaba 5 a 3 minutos antes de empezar el show.
Y eso era temprano.
Temprano, con el pelo mojado. No, o sea, pero que salía acabado de bañar.
Algo que era más inquietante aún y angustioso. Llegaba tranquilito.
Muy relajado, sí, lo he visto.
Sí, tú lo has visto. Entonces, Horacio, yo me convertía en la contrafigura de Horacio, ¿no? Y decía, Horacio, hoy sí que esto se fastidia.
No.
Este show no sale hoy. Horacio está... Esto tiene un tubo, el ensayo suficiente. Sí, cállate la boca, que yo no sé cómo yo estoy en esto. Y entonces, en parte era en serio y en parte era en broma.
Sí, como que esas características crecían.
Sí. Entonces yo era el irreverente, el que sacaba por el techo a Tato y él, ¿cómo tú vas a decir eso?
Que se burla de nosotros mismos en escena. Entonces la gente dice, oye, pero tú no crees que son tenis, se le pasa la mano vacilándose a Jacobo. Porque en persona Socha no lo va a hacer, pero en escena somos levemente otra cosa que no es lo que somos.
Entonces, por ejemplo, eso del ritmo conmigo, pues olvídate. Por supuesto que es verdad.
Yo te iba a hacer un disclaimer, pero
elaboren.
No, elaboramos eso, ¿te das cuenta? Porque, sin embargo, algo que, por cierto, tipo que tener una consulta con un psicólogo, es que si la parodia es en inglés, me sale, estoy en tiempo, estoy en ritmo.
No se cruza.
No me cruzo.
Entra suave.
Ajá. Ahora, si es en español, es más difícil. A menos que sea un tango.
Y tango también.
En
tango
también.
Anda, tienes que hacer terapia de vidas anteriores, de vidas pasadas.
Creo que sí.
Hay que consultar a Brian Wise. El de...
Bueno, cuando cantó tango con Carlos Romero Barceló.
Sí, ¿cuál fue? ¿Qué tango fue?
Cuesta abajo.
Si es Romero Barceló, ¿cuál otro tango?
La dudo, Fer.
No, ahora, lo que sí me ha tenido siempre pensando es en qué sentido realmente fue que Rubén dijo sobre mi característica.
Rubén Blades.
Rubén Blades. Que yo era el black hole de la
clave. De la clave. El black hole de la clave.
Vaya, eso sí. Una aseveración.
Te tiene pensando todavía.
Sí, lo tienes que marcar. Hubo una época, ustedes fueron del circuito de los cafés teatro a la televisión. Y yo, mientras leía el libro de Silverio, lo disfrutaba mucho porque yo soy el público, ese público anónimo del que ustedes hablan, soy yo, porque yo crecí en la calle Sol, no muy lejos de la TEA. Y mi mamá era súper groupie de ustedes, ¿no? Y entonces en mi casa, haciendo punto, los rayos gamas era algo fijo. Igual que era Desafiando a los Genios. O sea, yo desde que tengo un primer uso de razón, recuerdo a Jacobo allí en Desafiando a los Genios y los programas de Agrelo. Llegaron a la televisión en los años 80 y fueron punto fijo de interpretar la realidad cotidiana del país y servirnosla los domingos. ¿Cómo ha cambiado el público, no? Porque algunos de nosotros nos acostumbramos a ese deleite de tenerlos al frente, de escucharlos, de ver cómo digerían las noticias de semana a semana. Y entonces los Gama ya gozan de un estatus, digamos, de tanto prestigio así, de momento vuelven al escenario. ¿Cómo ha cambiado el público? ¿Cómo lo recibe? ¿Qué es diferente?
Yo creo que el público siempre nos ha recibido muy bien y trascendiendo, yendo por encima de la estricta posición política, aunque hay algunos extremos, tanto en derecha como en izquierda, que esos no ceden, ¿no? Pero la actitud del público ha sido demostrando algo muy característico del puertorriqueño, el sentido del humor, la agudeza, la picardía, ¿no? Y un respaldo, porque además es que los Gama han logrado espontáneamente lograr como una cohesión escénica y un convencimiento de que la estrella es el espectáculo, ¿no? Que eso hace que el show adquiera espontáneamente un balance. Ahora, últimamente, y me parece que yo lo he comentado y Silverio tendría y los Sunshine que comentar sobre eso, últimamente yo he notado que además de ese respaldo que siempre nos dio el público, ha habido ahora algo más que me gustaría que los compañeros abundaran.
Mira, ese público ha ido cambiando, sí, porque al principio yo creo que cuando estábamos en la TEA, se iniciaban los Gama, la gente iba a ver la curiosidad de este junte que se daba, ¿verdad? Y poco a poco se atraía a un público intelectual que admiraba la genialidad de Eddie López. Pero ya cuando nos juntamos en el 80, que es cuando Sunshine entra, los Gama entran en un momento muy álgido. Ha pasado el Cerro Maravilla. Carlos Romero Barceló ha revalidado con aquella situación de Valencia. Y entonces ya los Gama tenían otro matiz. Ya había una cierta combatividad que había que mostrar a través de la parodia. Y entonces nos toca también estar en televisión cuando se dan las vistas del Cerro Maravilla. Eso yo creo que fue una prueba de fuego bien importante, porque hacer humor de aquello que se estaba develando, de la conspiración, del asesinato, de todo, era bastante fuerte. Yo creo
de
que
hecho,
ahí
hicimos un disco de Dígame,
Dígame
si es o no cierto.
Dígame si es o no cierto.
Con ese tema.
Con ese tema.
Así se llamaba el disco.
Y yo creo que de ese momento en adelante los Gama tomaron una posición un poco de mayor combatividad. Y entonces ahora el público que nos está yendo, está ese público que todavía nos recuerda de esa época, pero están los hijos de esa gente que creció con nosotros y ya otra generación más, que abuelo me hablaba de los Gama, o que hemos escuchado que ustedes hacen cosas de trap también y de rap. Y entonces hay un público nuevo que va como que por curiosidad, que hacen esta gente mayor, revolucionando la cuestión del humor con lo que están haciendo. Ha habido una evolución de ese público, pero lo que es constante es la necesidad de que nosotros nos convirtamos en portavoces de ellos para decir las barbaridades que a ellos les gustaría decir y que nosotros decimos en humor.
Ahora, yo siento hoy, con permiso, que hay como una disposición más directa, más inmediata del público de reaccionar, de expresar su sentir. No sé qué opinas.
También yo creo que en comparación con los Gamas de antes, los gamas de ahora son, el libreto es más fuerte, es más, o sea,
desinhibido.
Estamos hablando el idioma de ahora. No, antes pues había más poesía, como quien dice. Ahora estamos hablando, y yo creo que eso es algo que está, está trayendo mucha, adultos jóvenes para los espectáculos.
Bueno, yo en parte hago mi pregunta porque de este tiempo loco que nos ha tocado vivir en estos últimos 3 años, una de las principales fuentes a las que acudimos es el humor en la televisión de Estados Unidos. Ver a Bill Maher, ver Saturday Night Live, que han hecho de la comedia como la vitrina donde la gente va a reírse. No hemos tenido ese referente acá nosotros, porque sí tenemos comediantes, sí vemos parodias, los Rivera Destino, los Niños Estelares, Teatro Breve, tienen personajes, pero no sátira política con la agudeza que tienen ustedes, que asumen las voces, los personajes. Y como vivimos en la época de las cosas inmediatas, sí, de las redes sociales, pues me preguntaba eso, ¿cómo percibían ese público más joven que está acostumbrado a sacar el teléfono e inmediatamente encontrar algo? Y ustedes los sorprenden, porque yo siento que esa, el tipo de sátira que ustedes hacen no abunda en Puerto Rico.
Y más ahora que el attention span es tan poco. Aguantar un show de 2 horas y media.
Es muy significativo.
Sí. Es algo que uno dice, wow, muy significativo. Nadie se levantó, nadie se fue, nadie se movió. Sí. O sea, todo el mundo se quedó como que ahí pendiente. O sea, que es algo bien.
Y que reaccionan a las sutilezas, tú sabes.
Sí, ustedes lo sienten allá arriba.
Sí, sí.
Una cosa que a mí me gusta mucho es que el trabajo de ustedes es súper documentado. O sea, ustedes van a las convenciones de los partidos, van y se meten a las vistas públicas. O sea, ustedes van a ver el país, no están riendo.
Es como ir al banco de sangre.
Una.
plasma.
Ustedes crear, se hacen ese plasma.
Hacemos transfusiones. Claro.
Sí, y eso a mí me gusta mucho porque creo que una de las cosas que pasa también es que la velocidad que te piden los medios contemporáneos hace que mucho del trabajo cada vez se hace más lejos de la calle. En el periodismo a veces era una lucha que nos dejaran salir a la calle a cubrir algo porque era más rápido hacer una llamada telefónica, y la velocidad del medio te pide que lo hagas desde el escritorio. Entonces ustedes todavía mantienen esa cosa al ras del suelo de sentir lo que está pasando en la calle, y yo creo que es algo que les distingue mucho. Y quería traerles también el tema de las líneas, porque también estamos en un momento donde lo políticamente correcto está bien en el ambiente. Entonces, ustedes siempre están rozando la línea de la ofensa, pero no llegan a ella. Entonces, sí, ¿cómo se dan esas conversaciones de decir, nos vamos a reír hasta aquí, porque si nos reímos hasta allá?
Ya, yo creo que ya ni se habla, porque ya como que no, lo...
Es instintivo.
Es instintivo. Sí. Es instintivo. Sí. Quien se encarga de estirar eso a los límites más allá es Sunshine.
Sospechaba, tuve una intuición.
Porque yo encargarme del libreto escrito, de lo que se lee, pero es cuando hay pasos de comedia, como en la escuelita, o cuando Sunshine hace de Donald Trump, pues ahí hay un espacio para la improvisación que Sunshine en muchas ocasiones pues eleva a unos niveles, como el día que sacó un revólver y disparó en escena.
¿Cuándo fue eso? Hagan ese cuento.
Y Jacobo por poco, yo dije, lo perdimos aquí.
No, hagan ese cuento, por favor.
Bueno, lo que pasa es que la escuelita, Sunshine hace de un nene que viene, posiblemente su papá sea el dueño del punto o algo así. Y entonces, un día tenía, siempre sacaba como que un revólver que al maestro asustaba, y qué sé yo. Pero yo no sé cómo se le ocurrió un día ponerle
sí, una bala de
bala blanca.
Una bala blanca.
Ajá. Y Jacobo me preguntó, ¿eso es de verdad? Y yo, sí. ¡Bum! Y Jacobo se le ha zafado un puñet.
Además de que cayó allá atrás, Chubito, que estaba parado como uno de los nenes que estaba hablando, desapareció de escena. No. Y después Jessica me dijo, yo estoy preocupada por ti, porque ese disparo sonó al lado tuyo. tú te quedaste como que
el alma se le pasea por el cuerpo, eso va.
Yo
con
me quedé
calma
como que
por ahí.
Wow, qué ocurrencia ha tenido Sonia.
Pero fíjate que las reacciones, aunque hay sorpresa o susto,
pero
dentro del personaje.
Dentro del personaje.
Dentro del personaje.
Sí, el maestro inmediatamente, ¿eh? No vuelva
cuidamos,
a hacer eso.
Cuidamos eso siempre. Y además ocurre que...
Y al otro día le mancó.
Le mancó. Ahora veremos a ver qué pasa ahora.
Exacto.
Y cuando Yulín fue, que Trump le dijo bitch y la insultó y le dijo que había cogido los chavos que le mandamos para la recuperación para pagarlo en bono y cuestiones así. Y entonces yo dije, diablo, pues Yulín no vuelve más. Y volvió a Mayagüez. Sí. Sin embargo, ¿qué pasó con Sila? Trump fue donde ella y le dijo, ese traje de Marshall te queda bello.
No
le
digo.
Una carta a Silverio.
Hasta ahí llegamos.
No, eso no.
O sea,
no.
Métete con mi administración. Y yo, pero con el traje no.
Eso ahí hay otros límites.
Sí, sí. Otro ahí yo dije, wow, me pasé.
Otra cosa es que la improvisación es muy válida, pero debe ser también formar parte de un plan. No puede ser, por ejemplo, evitamos la improvisación por falta de preparación. Que la improvisación sea porque ahí se presta para que se haga improvisado. Porque, por ejemplo, la novela la bloqueamos como si fuera una obrita.
Sí, la novela tiene... Es que cada cosa de los gamas tiene de las características de cada uno de nosotros. Cuando hacemos la novela, que es un sketch que dura 20 o 25 minutos dentro del espectáculo, Jacobo no solo la bloquea como una obra de teatro, sino que la ensaya como una obra de teatro. Y a la menor provocación le tira líneas donde estemos, en un restaurante o donde sea, a Sonchen para ir pasando las líneas. Y un día...
¡Qué nervio!
Y entonces como Chubito está en la novela y tiene un papelito, Jacobo un día llegó aquí, Chubito trabaja aquí, y Jacobo inmediatamente le tiró una de las líneas. Hiciste el desayuno. Chubito, como que no entendía.
¿Qué le pasa a Jacobo?
¿Qué le pasa a Jacobo? No, está practicando las líneas. O sea, porque eso es el entrenamiento de teatro que tiene Jacobo y que comparte Sonchen también, porque ha hecho yo no soy actor de teatro, ni mucho menos. Por lo tanto, me sirvo con la cuchara grande. Como escribo el libreto, los meto a ellos en eso y yo me voy para tras bastidores a disfrutar de la novela.
Y eso que está haciendo ahora, yo lo he visto hacerlo mientras transcurre el show.
Tan tranquilamente.
Sí, escribiendo una parodia para el mismo show porque se le ocurrió en ese momento.
De los nervios, esas cosas a mí me ponen de los nervios. Yo siento una sintonía con Horacio bien fuerte.
Eso fue cuando el juego que le ganamos a los Estados Unidos en baloncesto, sí, estoy equivocado.
Sí.
¿Fue entonces?
Sí.
Que tú lo escribiste en escena.
Sí, sí, sí. No, pero también ocurrió, fue una parodia mucho más complicada, y es cuando Pedro Rosselló se vistió de Pedro Navaja. La noticia se dio por la tarde y nosotros nos presentamos en la Universidad Interamericana. Y entonces yo empecé a escribir la parodia en el carro, y cuando llegamos allí al teatro, yo digo, mira, esto hay que incluirlo, pero ya estábamos tarde, ¿verdad? Pues yo, ¿en qué tono la vamos a hacer? La vamos a hacer en dos, y como la canción va subiendo de tono, la vamos subiendo poco a poco hasta que llegue a re, verso tras verso, términos generales, y yo la termino, no se preocupen. Y mientras el show transcurría, eran como 7 versos, y entonces las hice en páginas aparte para pasarla y que Horacio le hiciera eso. A Horacio lo ponía mal.
Yo estoy de los nervios y eso. O sea,
ya que preguntaron por una anécdota,
¿sí?
Jamás olvidaré la vez que, ¿en qué pueblo? Recuérdame el pueblo. Que estamos cantando unas décimas. Y bueno, le tocó la de Horacio. Y Horacio se ofuscó un poquito y terminó la décima y siguió cantando las acotaciones.
No.
Sí, porque como el libreto había sido nuevo, hecho ahí casi, no había tiempo, y entonces no había como que la diferencia entre lo que estaba cantando y ahora Cookie va a iniciar esto, y él siguió cantando.
Ahora Cookie va a cantar.
Y Cookie, que no se puede controlar, empezó ¡ah! Y daba cantazos así encima de las teclas del piano. Y él.
Y para ti, Sunshine, una anécdota tuya importante.
En los Gamas.
Que recuerdes con cariño, con risa, con dolor.
Una vez que estábamos, porque Horacio era el bailarín del grupo, estábamos en un show en, no me acuerdo dónde, creo que era Dorado o algo así. Y Tato empieza a dar en el baile, que sí, esto, pero Tato siempre estaba armado, porque él tenía una perce de que en cualquier momento puede pasar algo. La revolución viene por mí. Entonces, bailando, se le salió el 38. Y todo el
faltó que como un buen soldado nos tiráramos encima del revólver por si acaso explotaba.
Y la vez que fuimos con Don Tommy
a Vieques, Jacobo no pudo ir porque estaba en una de las películas. Y Don Tommy, ¿qué yo voy a hacer? Don Tommy era bien desenfadado. ¿Qué carajo yo voy a hacer ahí con ustedes si yo no sé hacer nada? Don Tommy, siga simplemente el libreto. Usted lee las partes, bien, las partes suyas están ahí en el libreto y usted lo que hace es presentar las canciones. Ok, pues, Plaza de Vieques. Entonces lo que apareció fue un atril de esos de músicos sinfónicos.
De esos trililitos. Que bailan.
Bueno, pues pusimos el libreto ahí. Empezó el show, el tema de los Gamas. Y cuando ha ido a empezar, se ha metido una ventolera.
No,
y
no.
Aquello hizo así por encima de la tarima y cayó entre el público y todas las páginas se regaron. Y Tommy dijo, pues se jodió esto, yo no voy a hacer nada. Y se paró al lado así.
Por la mano se puso a ver el show.
Tranquilamente.
Dijimos Sunshine y Horacio y yo. Díganlo ustedes.
Ahí les dejo.
Y la vez de Jacobo que se confundió de personaje.
Ay, con el americano.
Sí, porque...
Salí de Roda.
Sí, porque también una cosa...
Eso está bien buena.
De que hay personajes, entonces de pronto hay una canción o dos canciones, y yo, si hay sketches corridos, usualmente para que Jacobo se coja un break, pues pongo dos canciones y después viene el otro. Entonces era la novela, yo empezaba una novela como un... abogado que estaba tomándole un testamento a él, pero él acababa de hacer con Sunshine, Rodas, del doctor Rodas.
Rodas en el, con el acento americano.
Entonces, sí. Yo estoy así y hago vuelta. A ver, licenciado, dígame.
Dígame que está escribiendo de lo que yo no. Dije ahora y él no tenía nada que ver porque era Rodas.
Y entonces, sí, yo licenciado.
Debe licenciado.
No se olvide.
Tú arreglaste bien. Sí. Tú dijiste algo que,
sí, sí, sí.
De que no es necesario que usted...
Salen. Y la vez que hacíamos de Rodas, Igor, a veces yo le decía, Jacobo, es un personaje, no me des tan duro.
Oye,
él me daba como...
¡No me roce, tácate!
Me daba como el fuerte. Jacobo, es que no puedo correr porque como estaba en rodilla.
Ya sé la que estás pensando.
¿Cuál?
La de Coparte.
¿Ah?
La de Coparte, de Jacobo Invoca.
No estaba pensando en esa. Estaba pensando.
Pero ese fue.
Pero cuéntasela.
Pero ese fue.
Cuéntale.
Bendito sea Dios, es que también.
¡Se muere! ¡Le va a dar un soporte!
Pero no se me olvide la otra.
Es que estamos haciendo Coparte. El Festival de Teatro Latinoamericano invita a los Gamas. Eddie está a punto de morir. De hecho, desde el teatro salió para el hospital y nunca salió.
Sí.
Entonces, Eddie daba el monólogo. Gente que daba el monólogo y tan pronto terminaba y pasaba tras bastidores. Venían unos doctores y le ponían oxígeno y él se quedaba así. Y estábamos todos en una tensión brutal. Y entonces... era estar actuando y estar como que mirando para atrás y de pronto venía una parte que ya la gente esperaba y alguien desde el segundo piso dice Jacobo Invoca y Jacobo oyó Jacobo es loca
no.
Y Jacobo viene y dice, ven y dímelo aquí.
No, pero guapío.
Se salió de esto. Ven y dímelo aquí. Eso. Y entonces Efraín López Neri y Horacio salieron como una ganga.
Sí.
¿Qué está pasando? Y se salieron todo el mundo de personaje.
¿Quién fue? Dile quién
no,
fue.
No, entonces después la persona no contestó. Y de pronto, con esa tensión, seguimos el show. Y cuando terminamos el show, viene este señor. Jacobo, yo fui el que dije eso, y lo que dije fue Jacobo invoca para las letanías que tú tenías que hacer. Y era el profesor José Emilio
González.
Ay, Dios mío.
Una persona que toda bondad y todo
de
eso.
Ay, Dios de vergüenza mío. Y virtud.
Jacobo todavía uno le recuerda eso y le da cosas.
Pero no quería que se me olvidaran, porque estaba hablando de los cuetazos.
Sí.
De que uno de los momentos también más difíciles que yo tenía en una escena es con Enzo Belomo, cuando Guapa estaba en Puerta de Tierra, en una novela. Pues habíamos montado una escena de una pelea. Y era en vivo, las telenovelas eran en vivo. Habíamos montado una pelea con Enzo Belomo. Yo te tiro, tú me dejas, como una coreografía, ¿no? Pero que en la emoción de la escena, Enzo, en vez de echarse hacia atrás, se echa hacia adelante. Y yo le doy el puño aquí. Y yo vi cuando esto se le abrió. Y el chorro de sangre, Dios mío. Y había que final, estábamos en el aire. Ay, ahí acabó el capítulo y arrancamos con eso para el hospital. Y en el hospital no nos querían atender. Creían que estábamos asaltando el hospital. Porque estábamos de maleantes. Eso pasó. Tanto Dios.
La realidad supera la ficción.
Siempre.
De los políticos de hoy día, si ustedes fueran a hacer parodias semanalmente, ¿a quién no dejarían en paz?
El favorito o favorita.
Ricky, Tommy, Jennifer, Diego.
Sí, pero a todos ellos Rivera Marín se le ha ido adelante bien fuerte. Lo del avión.
El canciller.
Es que hay personajes que como que nacieron para eso.
El compay Prats.
Sí, sí. Sí, porque la hora es más íbaro.
Ahora es compay.
Pero yo insisto en que hay personajes que de pronto se robaron la escena. Y Rivera Marín se la robó. Sí. Porque es que además él tiene la cara.
Se presta.
Straight face.
Sí, no, esa cara de una de las familias rusa.
No, la novela rusa es.
Sí, se dice Sin Labio Marín.
Sin Labio Marín. Pero él, es que él constantemente está creando
oportunidad.
Y Ricky al principio era ese tipo de político que tú podrás diferir de él, pero tú lo consideras buena gente y no te provoca mucha cosa. No es el caso de Carlos Romero Barceló que te provocaba, o Pedro Rosselló Padre. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, le han pasado tantas cosas que es como un sigue, ¿verdad? Que todo le sale.
Un archivo de calamidad.
Sí, es como así. Calamity, que todo le pasa. Y entonces, si nosotros tuviésemos semanalmente en la televisión, imagínate todo lo que nosotros podríamos.
¿Y quién sería difícil?
¿Quién sería difícil de.
De parodiar?
De parodiar. Es que hay políticos, por ejemplo, que tienen este balance, que son cool, como la dice Hammer, ¿verdad? Que
Henry
son
Newman.
Ah,
Henry Newman,
que son muy balanceados. Entonces, la parodia se apoya en el contraste, ¿verdad?
Georgie Navarro.
Ay, Dios mío.
Los políticos pipiolos son difíciles.
Esa neutralidad no.
Porque no es ni la neutralidad, es como uno se la.
Siempre tenés razón, es una vaina.
Sí,
María
sí.
De Lourdes, fíjate, a mí me gustaría algún día ser un personaje como María de Lourdes. Porque yo la visualizo a ella como la de las Gestapo, de Alemania nazi, como la que brega en los
jugadores. Dura.
Tú sabes, dura. Tú sabes, la independencia. Cada vez que dice independencia se tarda como 3 minutos. Independencia.
Y en ese instante, en esa pausa, 2 o 3 dejan de salir de presión.
Pasa de todo.
Ahora ha habido políticos, ¿no?, que van y han demostrado una piel realmente dura.
poco, ¿eh? Bien poco. Sí.
Pero los ha habido. No lo ha habido.
¿Quién se goza más sus propias parodias?
No, eso no existe.
Bueno, Don Luis las aguantó muy bien.
Ah, bueno.
Severo Colbert, el padre.
Y Hernández Colón.
Hernández Colón en un momento determinado.
Pero hoy día no.
Hoy día nadie aguanta.
Fiel es finita.
Nadie va.
Le hace falta reírse.
Sí.
Es que cansa, tienes razón todo el tiempo.
Independencia no tiene. No se puede reír uno.
Bueno, por algo cuando nosotros en el show decimos que ella es Miss Congeniality, la gente se ríe.
Se ríe, sí, porque la sí. Forma
porque ven como que si fuera la inversa de eso. A ver,
¿qué es lo que estás escribiendo?
Exacto, ya yo quiero ir averiguando qué hay por ahí.
Como me gusta lo difícil, pero todavía es una décima que tiene que tener una rima tan de todo lo que está pasando.
Lo bonito es que lo va a hacer y lo va a hacer.
Lo va a hacer a la buena.
¿Cuánto nos falta? Mira, a ver, tire una pregunta en lo que yo termino.
Déjame ver. Yo los he visto conectándose con la gente de la nada, con otros grupos que trabajan el humor desde el presente. Y me gustaría preguntarles qué les llama la atención de la forma en que estas otras generaciones están tocando la parodia, tocando el humor desde la política. ¿Cómo miran el pulso del humor en este momento?
Fíjate. Yo lo veo, pero como que no se quieren adentrar mucho en la política, como que la tocan un poquito de afuera, como que no se meten, no sé si es que no se quieren comprometer, no quieren tirar tan duro, pero yo noto que no es como que
de golpe
tan hardcore como nosotros, que pues, somos eso, o sea.
Sí, también yo lo que noto, fíjate, tal vez particularmente en lo que respecta a la parodia, de que el tratamiento es como por lo divertido, por lo estrictamente divertido, porque es de gracia. Sin embargo, he notado un giro notable en el campo cinematográfico con los jóvenes que están haciendo cortometrajes. Noto que se adentran más a fondo en el comentario social, en la ironía, en la parte de subtexto, ¿no? O sea que no, en general, no es buscando el efectismo inmediato, sino que se van más a fondo en sus trabajos. No así, como de acuerdo con lo que dice Sunshine, en general lo que es buscar lo inmediato, la risa fácil.
Okay, la risa rápida. Sí, porque es que también si llueve hay que mojarse, entonces eso trae consecuencias y me gustaría saber también, sin perder la buena vibra que tenemos, pero alguna consecuencia dura que ustedes hayan enfrentado por atreverse a meter la mano adentro.
Bueno, yo creo que no hay duda de que, quizás alguna gente lo dude, pero no hay duda de que los Gamma fueron cancelados de la televisión por presiones de aquellos que corrían una campaña política a los que no les convenía que hubiese una cierta disidencia en la televisión en un momento que estaban a punto de coger el poder. Y a mí me parece que eso fue trágico. El que un programa que tenía excelentes ratings en un momento determinado y que se cediera a la presión del comité de campaña, en términos de que lo que se dice es que amenazaron con no invertir en una estación en particular si los Gamma seguían ahí.
Esto fue 91.
Sí, no, ya en el 92.
92.
A poco me sale la elección. Yo creo que eso es una consecuencia fuerte, ¿no? Además de eso, yo creo que los Gamma son tolerados por los políticos, pero no son acogidos. O sea, a nosotros no nos invitan a fiestas patronales ni ese tipo de cosas. Todo lo que nosotros hacemos es autogestión.
Y ha habido invitaciones a condición de que mostremos...
En una ocasión alguien se atrevió a hacer eso y nosotros...
Mostrar el libreto.
Sí, obviamente nosotros nos negamos.
Que yo hubiese hecho lo mismo, yo hubiese pedido el libreto.
Imagínate.
A ver si me van a pegar.
Y aproximándose un año de elecciones, el año que viene que se anticipa sabroso.
Nosotros vamos a arrancar de una forma particular el año de elecciones. Y es algo que hicimos en una ocasión y que no, nos gustó hacerlo. Y es, nos vamos en un crucero con gente que nos quiere acompañar. Y entonces en ese crucero hacemos dos espectáculos de los Gamas diferentes, en dos días diferentes. Hacemos una bohemia, hacemos hasta charla de motivación. O sea, cada noche tenemos un menú distinto para la gente. Y además tenemos la oportunidad como que de mezclarnos ahí con un público fanático de nosotros como por una semana. Y tener una experiencia que es vacaciones por un lado, pero es trabajo por el otro. Y queremos empezar el año electoral con eso. En enero, del 5 al 12 de enero vamos a hacer eso. Obviamente, posteriormente en el año se hará alguna presentación. Pero esta experiencia para nosotros de este... de esto que estamos terminando y que terminamos el domingo en Ponce, ha sido para nosotros una experiencia única. Única. Porque nosotros habíamos tenido éxito en presentaciones, etcétera, y tal vez hasta más presentaciones. Pero es que esto ha sido un lleno total en todos los sitios. Y no solamente ha sido un lleno, es como que la gente está agradecimiento, esta cosa de caramba, gracias por hacer esto. Y además, desde el punto de vista de nosotros, nuestra satisfacción como artista, yo creo que este es el mejor show que nosotros hemos hecho. Cuando tú mides todos los factores, este es el mejor show que nosotros hemos hecho.
Y te digo algo también, lo reitero, y es que en los Gamas se ha dado algo espontáneo, y es cada quien tiene sus proyectos, su personalidad, sus estilos, pero de momento, como que en aras del espectáculo, todo se armoniza. Y se armoniza espontáneamente. No es imponiendo reglas rígidas ni nada. Y todo va surgiendo y la armonía se da con la mayor facilidad, sí, espontáneamente.
Hay como unos balances ahí bien poderosos.
Mira, yo creo que no podemos despedirnos. Yo tengo una petición.
Como marullero.
Exactamente. Ahorita se lo dije a Sunshine y lo voy a tirar del medio. Porque mucha gente no sabe que Sunshine es músico, y es buen músico.
Y cantante.
Sí, y entonces en el show la gente no se da cuenta, pero Sunshine complementa con el ritmo de las cosas que hace al frente un elemento bien importante dentro del show. Pero por muchos años cuando nosotros hacíamos nueva canción y nueva trova y todo por ahí, pues Sunshine hacía canciones y hacía otras cosas que eran distintas un poco a lo que nosotros hacíamos. Y entonces yo digo que Sunshine fue el primer rapero.
Vaya,
el primer rapero. Vaya. Porque componía cosas que era otra cosa. O sea, aunque sea un cantito, Sunshine, bendito sea Dios.
Que ya no me acuerdo, tengo que repasarlo. Hace tanto tiempo.
Pero es un pedacito de me apesta la vida, eso es un himno.
Me apesta.
Eso es un himno.
Acuérdate que yo soy historiador, hace esa cosa.
Oigan esta historia que les vengo a contar. Es la historia de mi vida, una historia para llorar. Desde que era chiquitito a todo el mundo molestaba. Fue entonces que descubrí que la vida me apestaba. Me apesta.
Me apesta. Me apesta.
Cuando estaba en la escuela, amiguitos no tenía, ya que siempre estaba solo, todo el mundo me huía. Solo una vez después de clase me invitaron a jugar baloncesto y en un mangle me tiraron al fondo.
¡Al fondo!
Salí todo mojado y oliendo a letrina. Cuando al fin llegué a casa, mami me cayó encima. Me dio con una silla, una escoba y una mesa. Me amajó por 5 días, me afeitó toda la cabeza. ¡Oh! ¡Oh!
¡Oh! A mí me gusta lo del enema que goteaba. Pero entonces el himno de la generación de Don Eleuterio.
Soy de una isla, facsímil de nación, con una historia simple, sin rumbo, dirección. Habían indios ni siquiera de aquí, Pasaron españoles y llegaron los marines, por eso
soy 100% americano, aunque no sepa hablar inglés. Soy 100% americano, aunque no entienda la Incable TV. Nuestra bandera, nada espectacular, igual que la de Cuba, ¡ay, qué original! Para algunos es orgullo el Lelolai, lo mío es Chevrolet y American Apple Pie, por eso son 100% americano, aunque no sepa hablar inglés. Soy 100% americano, aunque no entienda la Incable TV.
Algún día seremos iguales, nuestros hijos crecerán
en centros comerciales.
Los días feriados locales se irán, cambiaremos los reyes por el Ku Klux Klan. Así sería, sin ese día ver, envíenme a Dios con una misa en inglés. Yo desde el cielo seguiré luchando hasta que todo el mundo conmigo esté cantando esto.
Soy 100% americano, aunque no sepa hablar inglés. Soy 100% americano,
aunque no entienda, aunque no entienda la Incable TV.
Mira, y el feature nuevo de Jacobo, ¿lo tiramos aquí o lo dejamos para el show?
Oh, sí. Yo creo que sí. El tema de los gamas bajo el agua.
Sí, porque... Eso lo descubrimos hoy.
Lo descubrimos hoy.
Parece que Jacobo, pues por su preocupación de siempre hacer las cosas bien, practica el show mientras él se está bañando. Y entonces hoy descubrimos que él es capaz de cantar el tema de los gamas como si estuviese debajo del agua.
Es que este fue que vinieron las nenas, las nietas, y Male y los nenes, y fuimos a la playa, a la posita que hay aquí en el Cambrón. Entonces yo debajo del agua empecé a practicar.
¿Y cómo sonaba?
El tema.
El tema de los gamas.
Pues dale, introdúcelo.
Dragan, canan, can, can.
Buenas noches, solicitamos su atención.
Parará,
a personajes de su protección.
Claro, se me ahoga, se me ahoga. Los gamas.
Él es la versión nueva de Aquaman. Aqua Jacobs.
Entonces.
Yo vi las burbujitas y todo. Sí, sí, sí.
Ay, bueno,
entonces, Jacobo también tiene una memoria privilegiada. ¿Cómo fue que cuando la época de Di López, delante de Don Luis Ferrer, estaba sentado ahí? Nos llevó a Fortaleza, que le hiciéramos un show de los gamas.
Sí.
Y entonces Eddie hizo una parodia del poema de Luis Llorén Torres y la convierte en lo que hubiese sido el discurso de Don Luis Ferrer cuando ganó la conversación.
El poema Alborada de Llorén dice: ya está el lucero del alba encimita del palmar como horquilla de cristal en el moño de una palma. Hacia él vuela mi alma perdiéndose en el vacío. Si también de tu bohío lo estuvieras tú mirando, ahora se estarían besando tu pensamiento y el mío. Lo que dijo Don Luis, parodiando según Eddie. El pueblo entero se salva, pues termina al fin el mal del Partido Popular con el triunfo de la palma. Ojalá pueda con calma hacer todo lo que ansío. Si lo hago como confío, cuando esté ya gobernando, las cosas irán mejorando. Y con cemento del mío.
Pacatán.
Déjame hacerle las dos décimas.
Habemos décimas.
Sí, sí, sí. como ustedes saben, la décima no es fácil porque tiene que tener este... El 1 tiene que rimar, ¿verdad? Con el 4 y el 5, el 2 y el 3 entre sí, el 6, 7 y 10 tienen otra rima y el 8 y 9. Ana Teresa pregunta. Ana Teresa pregunta. Y Pedro Reina también. Marullo, hola y va y ven. Con y la junta, los junta. Y un público que se apunta con su grito hecho murmullo, y se ha formado un barullo que este podcast ha convocado, y ustedes han presenciado el junte del Gamarullo. Yeah. Ustedes han presenciado el junte del Gamarullo. Mira, a ver, Soncha, cógelo tú ahí.
De los reyes del chanchullo, las tribus cuidan lo suyo, y de eso hemos hablado, y ustedes han presenciado el junte del Gamarullo.
Y ustedes han presenciado el junte del Gamarullo.
Gracias.
¿Tuviste eso?
El domingo, nuestra última presentación de la Junta a los Junta es a las 5 de la tarde en Ponce. Y yo creo que, como pasa en las últimas funciones de todas las temporadas de teatro, siempre ocurren cosas. Yo espero que Sonchen esta vez no... No lleve balas de verdad y,
si acaso,
y caiga alguien en la fila del frente. Pero de verdad que gracias por esta conversación, porque nosotros también nos encanta conversar y contar, y nos hacen mirar un poco también una historia que, como la estamos haciendo, no nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que hacemos.
Y gracias por seguirlo haciendo, porque sigue haciendo falta.
Y porque la risa sana.
La risa sana.
Sí. Amén, hermano.
Viste, ese espíritu se siente.
Despida.
Bueno, familia de Marullo, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos. Seguimos en todas las plataformas de podcast. Este ha sido, yo creo que, el Marullo más emocionante y especial que hemos hecho. Y queremos seguirlo compartiendo con ustedes. Así que gracias y hasta la próxima. Y vayan a los Gamas. Vayan para allá.
Chao.
Buenas noches, solicitamos su atención. Pararapa, quemaremos a personajes de su predilección. Los Gamas, los Gamas satirizan a lo que les dé la
Este Gamarullo fue grabado en las facilidades de Estudios Manteca. Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidia María Ponte Tañón, la música original de Guarionex Morales Matos. La fotografía de Javier del Valle. Síganos en las redes, en Facebook estamos como Marullo y en Twitter y en Instagram @MarulloMedia. Esto es Marullo.